contagió así de esa manera la ira de sectores conservadores. Un enfisema pulmonar acabó con su vida en el año 2014, la vida de Carmen Argibay.
Recordamos, mañana 11 de mayo se estará conociendo la pena para el agente de policía Luis Ángel Hernández en relación con el homicidio de Brian Gómez, así que va a ser tema seguramente de tapa de diarios y de diferentes portales informativos en la jornada de mañana miércoles.
Hasta las 18, días distintos, días distintos. La radio, sonido preciso, una compañía singular, días distintos, por la histórica LU4. Datos del tiempo.
En la ciudad de Comodoro Rivadavia, 12 grados, cielo despejado, 73% de humedad, viento este a 14 kilómetros, la visibilidad 30 kilómetros. En la localidad de Facundo, en la provincia del Chubut, también 12 grados, cielo despejado, humedad 48%, presión 970, decimal 6, medida en hectopascales.
Ayer dábamos cuenta de la renuncia de los jefes del departamento y del servicio de pediatría del hospital regional y también del neurólogo infantil Agustín Calvo, y precisamente con este último profesional estamos en diálogo en este momento. Alberto Díaz y equipo desde el U4 y Alfa lo están saludando. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo están?
Bueno, nosotros bien, supongo que ustedes no tan bien, teniendo en cuenta obviamente lo que han sido las renuncias. Esto se llega después de seguramente un periodo de solicitar algunas cuestiones, de falta de respuestas a pedidos que ustedes han estado realizando, me imagino, ¿no?
Sí, es así. De alguna manera, creo que estas situaciones de las renuncias convergen, pero parten quizá de alguna manera de puntos diferentes, ¿no? En el caso mío, yo estoy hace un año y medio acá en el hospital, desde septiembre de 2020, desempeñándome como el único neurólogo infantil que hay en el sistema público en esta área, en Comodoro y alrededores, y desde hace mucho tiempo que venía planteando diversas situaciones que no fueron escuchadas, o fueron escuchadas parcialmente, con importantes limitaciones como para poder lograr tener un diálogo real, una mesa de trabajo, poner a disposición ciertos recursos para poder atender adecuadamente a nuestros pacientes con enfermedades neurológicas.
¿Cuáles han sido esos principales reclamos? A ver.
Mire, yo no le diría que sean reclamos. Bien. ¿Sí? Sino que son planteos. A ver, para poder tener noción de lo que significa hacer una atención médica adecuada, existen estándares mínimos de atención, ¿sí? Para respetar los derechos del paciente y respetar el problema que está teniendo la persona en ese momento, en este caso son niños. Entonces, sistemáticamente, ¿qué tenemos? Pocos recursos terapéuticos en el hospital para las personas con discapacidad. Muchísimas dificultades para poder tener un abastecimiento adecuado de medicación antiepiléptica y también de otros medicamentos para los niños que tienen epilepsia y adolescentes también de nuestra localidad y alrededores. Importante dificultad también para los estudios de laboratorio. Importante dificultad para hacer la electroencefalografía, estudio básico en cualquier centro de salud de nuestra complejidad. Entonces, todo esto ha sido planteado en su momento con proyectos, con notas, sin respuesta. A veces hemos tenido algunas reuniones, pero estas reuniones redundan ahí en una cosa de problema de Rawson, Rawson es problema de Comodoro, entonces quedamos siempre en el medio y lógicamente nuestros pacientes no pueden acceder a la calidad de atención que necesitan para cualquiera sea su patología. Entonces, más que un reclamo, es un planteo permanente que se va haciendo, que lógicamente va cambiando de forma cuando vamos viendo que no tenemos respuesta.
Doctor Calvo, ¿esos planteos lo hacían ante la dirección del hospital o ante funcionarios de provincia?
Bueno, hay que seguir una vía jerárquica que está establecida en la provincia. Es una jerarquía administrativa, uh-huh. No es una jerarquía científica, médica, ni ni de alguna manera asistencial, y mucho menos académica. Yo lo planteo con el jefe de servicio, con el jefe del departamento del área también, y generalmente hacemos los proyectos y los planteos de manera conjunta. Bien. Hacia la dirección, ¿sí? La dirección a veces nos han respondido, a veces no, pero por lo general no logramos hacer una sistematización de soluciones, porque generalmente los problemas siguen apareciendo igual. Hablamos de, para ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no? De bebés con epilepsias severas, graves,
sí,
que no tienen los medicamentos cuando los necesitan, de niños que necesitan tratamiento rápido con diversas terapias y que no los pueden tener, y que estos reclamos repetidos, estos pedidos repetidos que se hacen por escrito, no vuelven a una respuesta formal. He pedido reuniones técnicas también con gente que esté a la altura de las circunstancias, no me han dado bolilla. Entonces, claro, como esto probablemente excede a la capacidad médica, será, de las personas que administran el hospital, entonces aparecen ya otras dificultades que tienen que ver más que nada con hacer, de alguna manera, tratar de callar estos pedidos porque los exceden.
Estas dificultades, usted me decía que llegó en el año 2020 al hospital regional. ¿Estas dificultades las ha tenido desde siempre, desde comienzos de su trabajo como profesional allí?
Yo cuando llegué al hospital, llegué en el contexto de la pandemia y llegué viniendo de manera itinerante, porque yo en ese momento vivía en Buenos Aires. Venía en mi auto particular todos los meses. Al principio tuvimos un consultorio que lo pudimos usar con neurología de adultos y hacíamos estudios electroencefalográficos solo una vez por mes. Pero enseguida, ya cuando empezamos con estos problemas con los pacientes, sí, te diría que los primeros meses ya empezó así. Al principio era todo bien, todo bueno, toda una novedad, pero después cuando evidentemente ocurrió que necesitábamos dar un pasito más, empezar a empujar un cachito más, porque realmente lo que estamos hablando no es algo discursivo, sino que hay medicación que antes no se utilizaba que ahora tenemos que utilizar, hay diagnósticos de epilepsia y de otras enfermedades graves que antes no hacíamos porque no teníamos la capacidad médica, hoy la tenemos y no podemos darle respuesta a esos pacientes. Hicimos planes de capacitación al personal de salud, de todos, hicimos una actividad conjunta con el Servicio de Neurología del Hospital Garrahan, la Oficina de Comunicación a Distancia, auspiciado por el Ministerio de Salud de la Nación, que eso fue una actividad que hicimos apenas llegué, para toda la provincia y parte de la provincia de Santa Cruz, para poder capacitar a los pediatras en la detección de las enfermedades neurológicas, que son muy, muy frecuentes en nuestra región. Uh-huh. Entonces, frente a esas solicitudes que uno va haciendo, y uno le pone el calor personal, porque yo soy de Comodoro, entonces conozco esta ciudad, conozco su gente, es lamentable tener que hoy en día estar conversando con ustedes y hablando con la gente en estos términos y no divulgando las cosas que estamos haciendo o dando buenas noticias a la población.
Doctor, usted en algunos medios ha manifestado que llegó desde el hospital Garrahan con otra profesional cuyo nombramiento se solicitó oportunamente y que no ha sido efectivizado todavía hasta el momento. Esta es otra de las razones de esta situación que se está viviendo en ese área del hospital público de nuestra ciudad.
Sí, totalmente. O sea, cuando uno llega, esto le pasa, creo, a cualquier persona que trabaje en cualquier oficio, rápidamente se da cuenta de cómo está la situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso creo que lo da un poco la experiencia y también las situaciones particulares y generales. Yo cuando llegué acá no iba a venir a vivir a Comodoro y nosotros, me acuerdo, íbamos a ir a vivir a Trelew y fue ella justamente la que me convenció de venir a Comodoro porque yo ya tenía un vínculo con los pacientes que seguían el hospital Garrahan de acá y aquellos pacientes que fui siguiendo las veces que iba viniendo para acá, para Comodoro. Entonces tomamos conjuntamente la decisión de venir con la intención de poder formar un área de neurología infantil para nuestra región, porque veíamos que ese recurso estaba totalmente desestimado y preferimos el planteo de hacerlo en el hospital público. Entonces yo ya había ingresado en la administración provincial, en el hospital, y los papeles de ella los presentamos el año pasado. Nosotros vinimos juntos porque somos familia, nosotros vinimos juntos porque, bueno, esto lo aprendimos juntos y lo trabajamos juntos, y aparte, así seamos nosotros dos, también se necesitan más profesionales, porque no es cuestión de un especialista, es cuestión de tener equipo para ofrecerle a la gente mejor, cosas mejores y más. Entonces, obviamente, lo primero que ocurrió fue que esta solicitud siempre fue vista peyorativa, porque nosotros vinimos juntos porque somos pareja. Entonces siempre hubo esa cosa peyorativa. A lo cual yo propuse si no llamar a concurso, porque ¿cuántas neurólogas infantiles hay viviendo en la ciudad? ¿No? Entonces, tener que estar explicando estas cuestiones. Mire, yo le voy a decir un ejemplo. En una de las reuniones, que son informales, ¿no? Siempre en la dirección del hospital, a mí me propusieron que directamente el nombramiento de la doctora se solicite como acercamiento familiar, reagrupación familiar o una cosa así que hay en la ley, ¿no? Y yo no lo acepté porque creo que no es el problema que nosotros estemos separados o juntos en la familia. El problema acá es que se necesita más personal.
Claro.
Así como necesitamos también un equipo adecuado de enfermería, un equipo de pediatría, psicopedagoga, terapeutas que puedan trabajar con nuestros pacientes discapacitados. Entonces, estas situaciones siempre han sido vistas de manera peyorativa porque quizá haya gente que está acostumbrada a manejarse de esa manera. Uh-huh. Sin ir más lejos, yo fui a hablar a Rawson también por este y otras muchas situaciones. Imagínese usted que nadie se va a estar haciendo tanto drama por cuestiones del hospital público con el magro salario que uno cobra, salvo que uno realmente le quiera poner el corazón a esto y al hospital. Entonces, me han desestimado siempre, nos han desestimado esto y otras tantas cosas. Entonces, hoy tenemos un solo neurólogo infantil en el hospital, por lo menos va a ser, creo que hasta se efectiviza la renuncia en unos días, y sin proyección de poder trabajar hacia adelante con más personal. Nosotros presentamos un proyecto que es para formación de un área de neurología infantil, que es un proyecto que es interesante, que lo hemos presentado. Yo no sé si alguien lo leyó, de las autoridades provinciales. Es un proyecto muy lindo en el cual excede completamente el marco de atención actual que tenemos, porque necesitamos poder ser centro de referencia para todas las personas que hoy tienen que ser derivadas a Buenos Aires para cosas que realmente no lo meriten.
Bien, ¿ese proyecto va a quedar trunco, estima usted? ¿Es como una frustración también?
Mire, uno en la vida tiene que dedicar las energías a las cosas que considera que van a ser fructíferas también, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre tuve el corazón en el sistema público porque ahí es donde aprendí, desde hospitales rurales hasta el hospital Garrahan. Ese fue mi recorrido. Y la decisión de venir a inyectar y ponerme al hombro la neuropediatría la tuve y la sigo teniendo. Lo que pasa es que creo que se cae de maduro, que el proyecto va a quedar trunco,
claro.
Salvo que decidan considerar a otras personas para que lo vengan a llevar adelante, ojalá. Uh-huh. Pero en este contexto en el cual tengo que ir a discutir por un medicamento, interrumpir una reunión para pedir un medicamento a un paciente y que me miren con cara fea, y después me ponen, por ejemplo, yo le comento rápidamente, tengo un solo consultorio, al lado me pusieron un vacunatorio, ¿no? Ahora, hace días, sin previa consulta. Yo en ese consultorio es el único lugar donde hacemos electroencefalografía. Seguramente la gente que ha tenido que pasar por la consulta neurológica sabe lo que le estoy hablando. Y cualquier profesional ni hablar, ¿no? Entonces, hacemos el estudio de electroencefalografía a los chicos, tienen que estar dormidos, son chicos con epilepsias. Y en nuestro consultorio también vemos chicos con trastorno de espectro autista, trastorno del neurodesarrollo. Los estudios los hacemos solamente una vez por semana porque no tenemos otro lugar para hacerlo. Esto lo planteamos 20.000 veces, al punto que gracias a una familia de Comodoro nos ayudaron para poder conseguir una donación de una empresa reconocida acá de petróleo, de un equipo más moderno, para poder hacer un estudio un poquitito mejor, que es la videoelectroencefalografía, y conjuntamente con la neuróloga de adulto del hospital. El equipo está en Comodoro, no lo han entregado todavía, pero está en Comodoro y no tenemos lugar donde ponerlo. Hemos presentado un proyecto para crear, para fabricar, para edificar un laboratorio y no lo hemos podido lograr. Entonces, de alguna manera, Y estamos reducidos a un consultorio muy chiquito para hacer estudios y nos ponen al lado un vacunatorio que no tiene que estar ahí porque es un lugar donde la gente no tiene que meterse al hospital, gente sana, para poder darse una vacuna, ¿verdad? Entonces, es un lugar bullicioso donde los nenes lloran, sin previa consulta y sin una solución inmediata. Entonces, ahí es cuando nos cierran la puerta, ahí es cuando el señor director me dice, Calvo, son problemas tuyos, resolvelos, arreglate. Entonces, ese tipo de cosas a mí me hacen entender que mis servicios no son requeridos y que, evidentemente, no hay una idea de trabajar en el sentido de mejorar la atención neuropediátrica. Cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de epilepsia, cuando hablamos de problemas metabólicos, hablamos de neurología infantil. Entonces, esto fue uno de los motivos que hizo también que algunas personas de pediatría, sobre todo los jefes, también decidieron renunciar.
Bien, estamos ya en las 18, estamos terminando nuestro programa, así que le agradezco mucho, doctor Calvo. Ya no hay marcha atrás en la renuncia, ¿cierto?
Yo creo que, no te quiero quitar tiempo. Mirá, yo la renuncia no la tomé por motivos personales, la tomé de manera personal, pero no fue por motivos personales. Uh-huh. Yo no sé cómo fue que se filtró la nota de renuncia que yo le hice a mi jefe, pero para explicarles a mi colega los motivos, que ya lo saben de memoria, pero creo que no se trata de que yo dé vuelta atrás o no mi renuncia. Bien. Se trata de que las autoridades sanitarias escuchen a los pediatras, escuchen a los especialistas, que para eso estudiamos tantos años, y podamos empezar a trabajar con un plan serio que nos permita brindarle una mejor atención a la población. Porque si no estamos con que la gente que no tiene recursos, que no tiene voz, es la gente que tiene que bancarse un hospital que está venido a menos. Entonces, creo que la renuncia mía o no es trascendente con la discusión de fondo que hay que tener.
Gracias, doctor. Muy amable y muy buenas tardes.
A usted. Igualmente. Gracias. Saludos.
Allí estaba el doctor Agustín Calvo, neurólogo infantil del Hospital Regional, que también ha renunciado precisamente...